Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano y el continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Sirrat y Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.rcm.net, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casare, Radio Caos, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Ofro y Radio Cigüeña. Hoy nos acompaña en los estudios de la Fundación Sur Jorge Jimeno Almeida, que viene a presentarnos un libro que se titula Mamá, quiero ser cooperante. Una crítica constructiva al mundo de la cooperación. Y eso será después de las noticias y un poquito antes de las actividades. Y todo ello regado con la mejor música del continente africano. Espero que paséis un buen rato con nosotros. Así que sed todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Africanía.
Astrid Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Vallecas, y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con la información que nos llega desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Malí, que según el ministro guineano de Defensa, Abdul Kabele Camara, se ha adquirido el compromiso de liberar las armas que están en los puertos y solo queda organizar el transporte con el Estado de Malí y obtener las garantías sobre el destino de estas armas, según el ministro guineano, encargadas por el anterior presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, ATT, para reforzar la capacidad del ejército del Malí después del inicio de las hostilidades militares en el norte de Malí el pasado mes de enero. Este cargamento de armas fue bloqueado por las autoridades de Conakry debido al embargo que había impuesto la CDAO el anterior mes de agosto. La organización subregional tomó esta decisión por miedo a que estas armas cayeran en manos de los hombres del capitán Amadou Aya Sanogo, que derrocó el régimen de ATT en el pasado mes de marzo. La intercepción de estas armas provenientes de Europa del Este suscitó la cólera de los antiguos golpistas de Kati y de parte de la opinión pública maliense, que acusó a la CDAO de complot. En septiembre, la Alianza para el Renacimiento de Malí, el ARM, organizó ante el Consulado de Guinea en Bamako una manifestación de protesta contra este embargo de la CDAO. Todavía no se ha producido ningún comentario por parte de las autoridades de Malí con respecto a la próxima liberación de estos equipos militares, pero hace ya algunas semanas, después de la luz verde dada por Bamako para el despliegue de las fuerzas de la MICENA en Malí, el ministro de Defensa, Yamusa Camara, aseguró a sus compatriotas la llegada próxima de estas armas a Malí. Estas armas podrían tener un papel determinante en la liberación de las tres regiones del norte del país bajo ocupación armada desde marzo de 2012. Continuamos en Ruanda, continuamos en Naciones Unidas. Un informe definitivo elaborado por un grupo independiente de expertos de las Naciones Unidas afirma que Ruanda sigue apoyando la rebelión M23 en el este de la República Democrática del Congo. Este informe ha sido presentado el 12 de octubre ante el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A pesar de que estas acusaciones han sido confirmadas por diferentes organismos internacionales y de que la comunidad internacional ha condenado la implicación ruandesa en el conflicto, Ruanda sigue negando las acusaciones y afirma que están basadas en rumores sin fundamento. Este último informe es todavía más aplastante que el publicado en junio y denuncia que Ruanda no ha cesado de entrenar y reclutar tropas para el M23 a la vez que ha seguido suministrando armas y ayuda logística. Según el informe, el M23 estaría compuesto de unos 1.250 soldados que siguen ocupando y ganando terreno en el este de la República Democrática del Congo. Continuamos en Sudáfrica. Los cursos de educación para adultos serán obligatorios para los prisioneros de Sudáfrica a partir del próximo año, según ha declarado el Departamento de Servicios Correccionales el pasado día 18 de octubre. Se espera que los prisioneros completen el programa de formación y educación básico para adultos desde el nivel 1 hasta el 4, según ha explicado el propio departamento. Este organismo dijo que los cursos de educación eran importantes para reinsertar a los prisioneros antes de obtener la libertad y volver a sus comunidades. El ministro de Servicios Correccionales, Sibusiso Ndebele, pidió a los internos de las cárceles que estudiasen para el examen de educación secundaria para mejorar el nivel de aprobados del 90% de los últimos 6 años al 100%. El departamento dice que hay 1.873 internos estudiando para el grado 12 en el sistema de prisiones. Otros 1.049 están estudiando para una educación superior y otras titulaciones. Y en Senegal, después de ampliadas consultas, una delegación del gobierno de Senegal dirigida por el presidente Macky Sall y una delegación del Movimiento de Fuerzas Democráticas en Casamance dirigido por Salif Sadio se han reunido en Roma en presencia de la mediación de la comunidad de San Egidio para permitir el regreso de la paz a la región senegalesa de Casamance. Las negociaciones se llevaron a cabo en un espíritu sereno y constructivo. Al término del encuentro, las dos delegaciones han expresado su agradecimiento a la comunidad de San Egidio de Roma por los esfuerzos desplegados y han decidido volver a reunirse en Roma para seguir con sus discusiones. Y en Sudán muere un soldado de la misión de paz UNAMID de la ONU y otros tres heridos apenas 3 semanas después de que 4 de sus soldados resultaron muertos cerca del Geneina, la misión conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur, UNAMID, ha declarado el pasado día 16 de octubre que han matado a otro soldado de esta misión de paz y otros tres han resultado heridos en un ataque en Kutum, en la región del oeste sudanés Darfur. La UNAMID ha dicho en un comunicado que un convoy de militares, policía y personal civil fue atacado con una combinación de fuego con rifles automáticos y morteros de asaltantes no identificados. El comunicado afirma que el convoy iba camino de la ciudad de Hasaba al norte, 56 kilómetros de Kutum, para evaluar la situación después del reciente informe sobre violencia en esa zona. También señala que el convoy respondió al fuego, pero no dice qué impacto causó su respuesta. Las nacionalidades de los soldados todavía no se conocen. UNAMID tiene la misión de proteger a los civiles promoviendo un proceso de paz inclusivo y ayudando a garantizar la entrega segura de la ayuda humanitaria por todo Darfur, escenario de combates entre los militares del gobierno sudanés y sus milicias aliadas contra los rebeldes de esta región desde 2003. Desde el despliegue inicial a principios de 2008, 43 soldados de la misión de paz han muerto en acciones hostiles. Continuamos. En Ruanda, las periodistas ruandesas Saidat Mukakibibi y Agnes Nkusi, que están en prisión desde su detención en julio de 2010, condenadas por atentado a la seguridad del Estado y difamación del presidente Paul Kagame, acaban de recurrir a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Agnes Ubimana Nkusi, directora de una revista bimensual independiente, El Umurabio, publicada en Kigali, y su colega Saidat Mukakibibi, fueron condenados en febrero de 2011 a 17 y 7 años de prisión respectivamente por negación del genocidio, divisionismo, difamación del presidente Kagame y amenaza a la seguridad del Estado. Juzgadas tras su apelación en enero de 2012, sus penas fueron reducidas a 4 años de prisión para Agnes Nkusi y 3 años para su colega Saidat Mukakibibi. Las dos periodistas deben pagar también una multa de varios miles de francos ruandeses. Condenadas dos veces en Ruanda, las dos periodistas decidieron la semana pasada presentar una queja ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, según anunció Radio France Internacional. La condena de estas dos periodistas ruandesas suscitó conmoción en muchos movimientos de defensa de los derechos humanos y de los periodistas, principalmente Reporteros Sin Fronteras, organización que se declaró sorprendida por la testarudez y la crueldad de la justicia ruandesa. Amnistía Internacional, por su parte, declaró que el veredicto supone un golpe más a la libertad de expresión y de opinión en Ruanda.
¡Africanía!
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 Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy vamos a hablar de un libro, se llama Mamá, quiero ser cooperante y se subtitula Claves para entender la cooperación internacional y está escrito por Jorge Jimeno Almeida, a quien tenemos con nosotros. Encantado de estar contigo aquí en Africanía.
El placer es mío, Rafael.
Mamá, quiero ser cooperante. Al principio el título es provocativo, ¿no?
Sí, un poquito, ¿verdad? Pero iba sobre todo dirigido a todas esas personas que un día llegan a su casa y dicen esa frase. Dicen, quiero ser cooperante. Se lo dicen a su madre muchas veces, ¿no? Y las preguntas que les suscita el tema. En mi experiencia como cooperante, cada vez que volvía a España, pues eran muchos los cafés que me tomaba con gente que o bien quería ser cooperante o se enteraba que yo había estado trabajando en países de África y decía, oye Jorge, ven para acá, que ahí tengo unas cuantas dudas sobre el trabajo que haces. ¿Es real que estás ahí poniendo ladrillos, tú que has estudiado, que no sé qué, realmente merece la pena? Y todas esas cuestiones que, como hay muchos mitos en lo que es el trabajo de cooperación internacional, pues mucha gente pues tiene ganas de saber bastante más, ¿no? Y si eso que se sabe o eso que se dice, si es verdad o no. Y con ese objetivo es con el cual escribí el libro.
De todas formas, con la que nos está cayendo, ¿todavía hay gente que quiere ser cooperante?
Pues la verdad es que sí, fíjate que con motivo de la presentación del libro pues estoy hablando con bastantes profesores universitarios que tienen másters en cooperación y es algo que les pregunto, les digo, oye, ¿y sigue habiendo interés en los estudiantes en estudiar este tipo de másters? Y sí, la verdad que no ha caído el número de solicitudes. Lo que sí cae luego es a la hora de formalizar la matrícula, cuando tienen que hacer el pago, ahí sí que han notado que ha bajado del número de admisiones al número de estudiantes que realmente al final se matriculan en los programas. Pero el interés en lo que es la cooperación internacional parece que sigue ahí.
Y yo te podría hacer una entrevista mía, pero casi te la podrías hacer tú, porque además todos los capítulos van en forma, los títulos de los capítulos van en forma de pregunta y precisamente sería la entrevista que te podría hacer.
Exacto, sin desvelarlo todo para que la gente también, pues oye, que compre el libro, ¿no?
No, tampoco nos va a dar tiempo, seguro, pero además es que la comunicación que da un libro, las personas pues, podemos dar mucho más y una conversación vis-a-vis pues, te da para mucho, pero un libro yo creo que te da esa intimidad y la relajación del tiempo, de que tú hablas con esa persona a través del libro cuando tú quieres y como tú quieres. Impones tú el ritmo.
Sí, exactamente. Bromeaba con eso, pero es otro de los motivos. Yo cuando terminaba de hablar con esta gente que te decía, con las cuales mantenía conversaciones sobre el trabajo de cooperación, siempre me iba a casa insatisfecho. Insatisfecho porque por un lado, no es lo mismo reflexionar y escribir. Los pensamientos que plasmas en el papel son mucho más profundos que los que te vienen a la mente en una conversación. Y luego porque también decías, a ver si no me ha entendido bien, a ver si no me he expresado bien en lo que quería decir, igual se lleva una concepción errónea de lo que realmente se hace, ¿no? Entonces fue uno de los motivos por los cuales dije, esto lo mejor es escribirlo en un libro para que quede mucho más claro.
La primera pregunta que haces es qué es cooperar, y yo lo voy a dejar para la última porque además estábamos hablando ahora fuera del micrófono precisamente qué entendemos por cooperar, porque yo por lo menos creo que hay un malentendido en cuanto a lo que es cooperar, y hay un malentendido que parte en principio desde las propias instituciones, tanto públicas como privadas. Te iré a las siguientes que tú tienes de qué hacen los cooperantes. ¿Qué alguien que quiera de repente dice, yo me voy a ir... Quiero ser cooperante, me voy a ir a África, que oye, para eso estamos en Africanía, quiero irme a Camerún, a Ghana, a Sudán, ¿qué voy a hacer allí?
Mira, pues una variedad de trabajos tremendos, porque yo digo siempre que ser cooperante es como ser funcionario, puedes ser un médico, un profesor, un administrador, un gestor, un ingeniero, hay una variedad tremenda de trabajos, de profesiones dentro de lo que es la categoría de cooperante, pero lo que está claro que no se hace son cosas que muchas veces tenemos en nuestra imaginación, bueno, en líneas generales, en 99,99% de las ocasiones, porque siempre hay excepciones y siempre alguien te dice, no, que el primo de mi hermana está ahí poniendo ladrillos, construyendo una escuela. Eso es un caso rarísimo. Es decir, en la cooperación habitual, en la cooperación internacional, en la cooperación profesional, que podríamos decir, más allá de que se cobre o no se cobre, que ese es un tema que luego abordaremos, pero alguien no va a hacer una labor de cooperación poniendo ladrillos para construir una escuela, porque para eso hay un montón de gente en esos países que lo puede hacer. Otra cosa es que visites el país para tener unas vacaciones solidarias y trabajando con las comunidades, porque te apetece tener ese tipo de experiencia, pues lo haces, ¿no? Pero lo que es en el trabajo de cooperación internacional no tendría sentido mandar a alguien de un país a otro país, con lo caro que son los vuelos, con lo caro que son las estancias, con la facilidad que tenemos los que no somos de una zona para caer enfermos, para ponernos a poner ladrillos, que es un trabajo muy duro y que seguro que muy poquitos aguantaríamos.
Cuando llega el caso, como tú dices, llega por ejemplo una chica y le dice con sus 20 años, 19, 20 años, dice, mamá, quiero ser cooperante, me voy para cualquier país, puede pasar dos cosas. Una, la madre que piense, mi hija me la van a raptar, o va a coger la fiebre amarilla, o por otra parte, pues pueden estar los amigos diciendo, ya te veo aquí en la playa, con la toalla tirada, mirando al sol y sin hacer nada. Me imagino que ni una cosa ni la otra.
Son extremos de algo decir. Al final, el trabajo, nadie se va a un sitio a jugarse la vida. Y eso lo abordo en uno de los capítulos, cómo de inseguros son los trabajos en cooperación. También depende mucho del contexto, no tiene nada que ver los contextos humanitarios en conflictos bélicos, en conflictos de catástrofe natural, con los escenarios más tranquilos de la cooperación al desarrollo, y la inseguridad pues es totalmente distinta en un ámbito y en otro. Pero nadie se juega la vida diariamente. Es decir, si alguien tiene la sensación de estar jugándosela cada día, no está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido.
Y aparte que es que no te iban a mandar allí, desde las instituciones.
Exacto, no es un trabajo de locos. Otra cosa es que tenga unos riesgos, claro que sí, que seguramente son mayores que los que tienes en otro tipo de trabajos. Pero no puedes estar, ni la organización te puede obligar, ni tú a ti mismo te puedes forzar a estar jugándote la vida en cada momento. Y sobre lo de estar tomando el sol en la playa, hombre, pues sí que hay destinos en los que son muy maravillosos desde el punto de vista turístico y climatológico, y sí que te permiten hacer ese tipo de actividades en tu tiempo libre. Al final, las personas que trabajan en cooperación somos personas normales y corrientes, y no estamos todo el día lamentándonos por las desgracias del mundo, ni mucho menos. Y si tienes la oportunidad del fin de semana ir a la playa a tomar el sol, pues desde luego que bienvenido sea.
Hablabas antes de dinero. ¿La cooperación y el dinero cómo se llevan?
Pues se llevan. se llevan. Ese es otro de los mitos, ¿no? A mí muchas veces me han preguntado. Yo veo el miedo en la cara de la gente que te lo pregunta. Porque, por un lado, porque siempre parece que hablar de dinero es un tema incómodo. Y por otro lado, porque parece que les estás destrozando uno de los mitos. Porque dicen, no, parece que más o menos te dicen, por favor, no me digas que tú cobras en esos trabajos. Y claro que se cobra, porque sí, de nuevo, es decir, hay una gran variedad de casos y hay de quienes no cobran nada durante un pequeño periodo de tiempo, porque si fuese durante siempre, no podrían hacerse trabajo. Sin cobrar no se puede hacer un trabajo en nuestra sociedad. Igual un día cambia, ¿no? Pero a día de hoy...
Mucho menos profesional, que es lo que se espera que sea una cooperación, claro.
Exacto. Es decir, sí que lo puedes hacer durante unos meses. Alguien puede decir, bueno, me cojo una excedencia de mi trabajo y oye, mira, no pasa nada porque esté 5 meses sin ingresar un dinero, me voy a hacer esto allí porque me hace ilusión, por la razón que sea. Siempre hay un motivo. Esa es otra de las cosas que digo en el libro. Siempre hay un motivo y no tenemos que alarmarnos por ello. Es decir, la cooperación es de ida y vuelta. Y siempre tiene que haber un motivo. Es más, yo no querría una cooperación que no tuviese un motivo de vuelta, porque si no, entonces estamos hablando de paternalismos, de limosnas, y eso no es la cooperación, ¿no? Entonces, ese motivo de vuelta para mí siempre tiene que existir, del tipo que sea. Pero hablando de la remuneración, si no tienes un sueldo, es que no te puedes dedicar a esto. Y eso, la verdad, que una vez que lo hablas, no he encontrado a nadie que me lo rebata.
Hablas en la presentación del libro de que esto es una visión crítica de la cooperación, hablas que es una visión crítica también de las propias organizaciones no gubernamentales, crítica pero no ácida.
Sí, yo no quiero hacer daño a nadie y no quiero herir a nadie con lo que digo en el libro. De hecho, me he pasado mucho tiempo revisándolo y diciendo, bueno, aquí me estoy pasando de la raya. Es decir, quiero decir todo lo que tengo en la cabeza y no me callo nada, pero hay formas de decirlo. Y tú siempre puedes decir algo buscando la llaga o puedes decir algo con unas palabras y evitando decir nombres en algunos casos que sabes que puede perjudicar. Quizás con la única organización con la que no he tenido tanto cuidado es con las organizaciones de Naciones Unidas, que tampoco es que me pase, pero al final es muy difícil que yo le haga daño a Naciones Unidas. Creo que no tengo esa capacidad.
Sí. Yo creo que todo el que haya trabajado con ACNUR tiene algo que decir, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, exacto, sí. Y al final es que Naciones Unidas somos todos. Yo soy parte de Naciones Unidas. Es el gobierno global que nos representa a todos. Entonces me siento en mi derecho de poder exigir a Naciones Unidas que lo haga de la mejor forma posible. Por lo tanto, ahí quizás he sido menos cuidadoso, pero en ningún momento he querido tampoco hacer daño a nadie en ese sector.
No es la primera vez que se discute o que se critica a las organizaciones no gubernamentales por no ser todo lo transparentes, por no ser todo lo claras y muchas veces por comportarse como las propias empresas, ¿no es así?
Sí, y ese es uno de los capítulos que abordo. Es algo que he notado en mis experiencias en trabajando en cooperación, que hay veces que las organizaciones no gubernamentales, sobre todo, ¿no? Porque hay otro tipo de organizaciones que, bueno, se pueden manejar de otra forma distinta, sobre todo las que pertenecen, pues, al Estado o a las agencias de Naciones Unidas. Pero las no gubernamentales, yo creo que en los últimos años han ido creciendo tanto y han ido teniendo una estructura tan fuerte, sobre todo las más grandes, que ha llegado un momento que han confundido un poco los términos. Y ya no se sabía muy bien si el objetivo de su existencia era por el que se creó, que normalmente era el de cambiar la realidad sociopolítica, económica de nuestro mundo, de cada una incidiendo en una parte o en otra, y su objetivo inmediato era conseguir ingresos para mantener la estructura e incluso crecer, porque durante un tiempo yo me asustaba con algunas organizaciones que lo que planteaba en las reuniones anuales de planificación era el crecimiento que iban a tener, y es como... ¿Pero por qué tanto? Es decir, centrémonos en el ejercicio de cambio político, porque al final las organizaciones de las ONGs tienen que tener una labor, o por lo menos así lo creo yo, una labor clara de incidencia política. ¿Qué es lo que les diferencia de ser empresas? Porque si no tienen esa parte de cambio de la realidad sociopolítica, pues bueno, pues entonces son empresas haciendo puentes en África, ¿vale? Son empresas haciendo pozos en tal zona deprimida, ¿vale? Pero si no tienen esa otra parte de incidencia, pues entonces no dejan de ser empresas. Y eso no debería ser así.
También hablas en tu libro precisamente de la forma empresarial en que suelen tratar al cooperante las organizaciones no gubernamentales, y eso tampoco debería ser así, porque lo que tú pides para los demás lo tienes que también que predicar en tu casa, ¿no?
Exactamente, y eso es algo que es muy curioso, ¿no? He vivido casos que claro, las organizaciones se agarran a lo que es la eficacia y la eficiencia, ¿no? Entonces siempre son dos términos que se usan mucho, sobre todo el de eficiencia, a la hora de justificar distintas acciones que se toman, ¿no? ¿no? Pero tenemos que ser eficientes y entonces tenemos que funcionar como empresas. Y bueno, sí, pero si tú estás promoviendo unos derechos humanos para distintos tipos de cosas, si quieres que los trabajadores en general en el mundo no sean vistos como números, sino como personas, que tu enfoque es de personas, pues entonces también tienes que tener ese enfoque en tu organización y no abandonarlo por la sostenibilidad financiera del grupo.
Vamos con la pregunta que te decía que la tenías tú en primer lugar y que yo la he querido dejar para el último lugar. ¿Qué es cooperar? ¿Qué tenemos que entender? Bueno, me imagino que la cooperación a lo largo que tiene una vida corta en el sentido que la podemos entender moderno, sin embargo ha ido variando mucho, de 5 o 10 años, cada 5 o 10 años ha tenido un enfoque distinto. ¿Qué tenemos que entender por cooperar?
Sí, desde luego que ha ido evolucionando mucho en el tiempo, ¿no? Y adaptándose a la realidad pues geopolítica, social de nuestro mundo. Pero fíjate, a mí de todas las definiciones de cooperación me quedo con la de la Real Academia Española. Cooperar es que varias partes aunan esfuerzos para conseguir un mismo objetivo. Y para mí eso es la cooperación. Y así se debería enfocar. Y ahí no puede haber adjetivos como altruista, caritativo. No, eso no es cooperación. La cooperación tiene una parte de dar y una parte de recibir. Yo hago algo porque me interesa. A todos los niveles. Al nivel del cooperante, que bien lo haga porque es su trabajo y recibe un sueldo. O bien porque quiere conocer otras culturas. O bien porque es un trabajo específico el que se hace en cooperación, hay algún tipo de trabajo que sí que es específico, que no es como el de un ingeniero que lo puede hacer en muchos sitios, pero pues hay ciertas profesiones que son muy específicas de la cooperación internacional y que es la que le gusta y la que le gusta aplicar y es la que quiere hacer. Al final, las motivaciones, la verdad, que yo diría que hay una motivación por cada cooperante y es muy difícil generalizar en cuál es la de todos, pero esa razón de vuelta tiene que existir a nivel del Estado. Hay muchas veces que la gente se hace cruces cuando dice, no, pues que esta política de cooperación del Estado es para reducir el número de inmigrantes que llegan a nuestras costas. Bueno, pues si eso hace que el Estado realmente se involucre en una política de desarrollo en la zona de África del Oeste, pues bienvenida sea, si se hace bien, claro. Otra cosa es que no se haga buscando el bien de la otra parte, que no olvidemos esa parte en la cooperación, que ambas partes buscan el bien común. Si se hace bien, si se hace buscando el bien común, bienvenido sea. Si es que ahí tiene que haber un interés por la otra parte, porque si no, ya no es cooperación y no se hace bien.
La cuestión es cuando explicamos que la cooperación es interesante para la sociedad española, es por eso, porque la sociedad española va a obtener un beneficio de ello.
Exactamente.
Un beneficio, un lucro, pero un lucro justo, en el sentido de que la otra parte se va a beneficiar en la misma medida.
Claro, y lucro que no tiene por qué ser solo monetario. Es decir, muchas veces, no sé si el lucrarse, pero no, puede ser por muchas partes. Sí, hay un beneficio. Hay un beneficio del tipo que sea.
Puede ser un beneficio cultural, puede ser un beneficio social y puede ser también, por supuesto, crematístico, en el sentido de que puedas compartir empresas, puedas compartir trabajos, puedas compartir...
Exacto.
A mí un crecimiento, un desarrollo conjunto entre diferentes sociedades.
Sí. A mí me da mucha pena cuando se escuchan declaraciones como las que desgraciadamente hemos oído en los últimos días de representantes del gobierno diciendo, mira, es que estamos en época de crisis, hay que reducir brutalmente los presupuestos porque no estamos en una situación de ayudar. No, perdone. Es que la política de cooperación del Estado no puede ser una política pensando en que somos los que estamos dando, no. Estás malentendiendo el término cooperación. Es una pena porque esto nos va a perjudicar a nosotros en el futuro.
Hombre, por ejemplo, hablando de África, en unos momentos en que África está dando un crecimiento, uno de los mayores crecimientos de todo el mundo, España, cuando empezaba a estar mínimamente presente, volvemos a desaparecer. No creo que sea nada bueno económicamente. Ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente tampoco.
Es una pena. Una pena porque además España, que se había metido a... No sé si la cabeza es demasiado decir, pero sí que empezaba a ser un país relevante en las políticas de cooperación internacional a nivel mundial. Y había muchas cosas que nos hacían bien, pero por lo menos ya teníamos una estructura adecuada y teníamos capacidad, por lo menos para influenciar en el mundo de la cooperación internacional y poder ejercer esa cooperación como en los términos que hemos descrito antes. Pero con esta política, que no es solo de este gobierno, es algo que ya hemos visto en los últimos años con el gobierno anterior, pero esta política destruye completamente esa estructura y no es algo que si mañana la prima de riesgo sube podamos construir de la noche a la mañana, ¿no? Eso ha llevado muchos años y volverá a llevar muchos años volver a ponerlo ahí.
una de las cuestiones más difíciles después de escribir un libro es que te lo publiquen. ¿Dónde lo has publicado y cómo lo has conseguido?
Sí, ese, yo siempre bromeo que ese va a ser mi segundo libro, va a ser Mamá, quiero publicar un libro. Porque es la verdad que es todo un mundo. Y yo que nunca había lidiado con él, pues al principio pues me llevaba un poquito de sorpresa. Y al final, fíjate, estoy muy contento con la editorial con la que lo he publicado, con la editorial Círculo Rojo, en modelo de autoedición. Es una opción que quizás se está poniendo de moda y que a mí me ha dado y me está dando muchas satisfacciones. La verdad que estoy muy contento de haber publicado con ellos. Y lo complicado del modelo de autoedición es la distribución.
Eso te voy a decir, el tercer problema que uno se encuentra después de escribir un libro y sacarlo a la luz es cómo lo distribuyo, porque si no es como quien no tiene nada, claro.
Exacto, eso, y en eso estoy. De momento, hombre, me está dando pie a conocer a muchos libreros y sobre todo, bueno, lo que estoy haciendo es dar charlas y hacer presentaciones en sitios donde creo que el libro puede crear interés. El miércoles estuve en la Universidad de Deusto, donde tuve una presentación muy agradable. La verdad que me lo pasé muy bien. Espero que los que participaron en la presentación también disfrutasen tanto como yo. Y esa es la estrategia para los próximos meses. Pues ir contactando librerías y haciendo presentaciones en distintas ciudades de España.
Una de las cosas también interesantes es que se une a las nuevas tecnologías este libro, porque también tiene una venta electrónica, que imagino que tendrá una dirección web donde la gente pueda, que nos esté escuchando, pueda ir a informarse o a comprarlo, según quiera.
Exacto, sí. Tiene la edición digital, al precio más barato que me dejaba la editorial ponerlo, a 2 euros, y se puede encontrar, bueno, hay distintos, la verdad que si pones Mamá quiero ser cooperante en Google te aparecen un montón de sitios donde lo puedes comprar. Si entráis en el blog que he creado para este libro, mamáquieroserscooperante.wordpress.com, pues ahí aparecen todas las direcciones donde se puede comprar todo el ebook, es otra de las direcciones donde se puede comprar, pero bueno, si entráis en mamáquieroserscooperante.wordpress.com, pues ahí veréis todos los sitios donde se puede adquirir.
Bueno, pues me parece que lo hable también, el 2 euros no es un precio caro, desde luego, para el libro, que además yo creo que está escrito en un tono ameno, que además sí. de informativo te hace pasar un buen rato.
Sí, eso espero, y ese era mi objetivo, que se leyese fácilmente, que no fuese un tocho complicado, que fuese ameno y que la gente se lo pasase bien leyéndolo.
Pues muchísimas gracias, Jorge Jimeno Almeida, autor de Mamá, quiero ser cooperante, las claves para entender la cooperación internacional. Gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Yeah. esto es la Agenda de Africanía.
Música del grupo en Java, llegamos a este tiempo de agenda. Este es el tercer corte del disco titulado Source y se llama Rick Salmon. Y dentro de la agenda vamos con el curso de experto en cooperación internacional para el desarrollo en África subsahariana, que tendrá lugar en el campo Las Lagunillas de la Universidad de Jaén del 26 de octubre hasta el 2 de marzo. El 26 y 27 de octubre en Barcelona, en el Centro Cultural La Farinera de Clot. Ciclo de música negra, Say It Loud. Como ya os venimos anunciando, va a tener lugar desde el 28 de octubre hasta el 11 de noviembre el Campeonato Africano de Fútbol Femenino. Esto será en Guinea Ecuatorial. Se enfrentará en un principio a dos grupos. En el grupo A estará Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Senegal y la República Democrática del Congo. Y el grupo B, Nigeria, Etiopía, Camerún y Costa de Marfil. Campeonato Africano de Fútbol Femenino en Guinea Ecuatorial. Y en Drakensberg, en Sudáfrica, entre el 5 y el 7 de noviembre, Conferencia Internacional por la Gobernanza del Agua Dulce para el Desarrollo Sostenible. El próximo 6 de noviembre, en la Fundación Sur, presentación de libros de Juan Tomás Ávila Laurel. Será el Diccionario Básico y Aleatorio de la Dictadura Guineana. Y un segundo libro que los presenta a pares, titulado Letras Transversales, Obras Escogidas. África en la Demba, exposiciones, conferencias, libros sobre África del 6 al 20 de octubre y también el 10 de noviembre en Avizanda, en Huesca. En la calle Fuera sin número, en Avizanda, Hotel Restaurante La Demba. Y en el desierto de Lompul, en Senegal, tercer festival de músicas del Sahel. Entre otros estarán el músico senegalés Ismael Lo y Marien Hassan, de la Sáhara Occidental. Y en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, del 13 al 15 de noviembre, Africa.com, Africa.com, Feria Panafricana de Comunicaciones. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos a Jorge Jimeno Almeida que haya estado aquí con todos nosotros presentando su libro, su obra, Mamá, quiero ser cooperante. Así como también nuestra gratitud a los equipos técnicos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recalcar, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto cada semana sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.